Amigas, amigos, muy buenas noches. Aquí estamos. La venganza será terrible. Me acaba de contar mi amigo Federico Pollack, que estuvo en la Feria del Libro asistiendo al discurso inaugural de nuestro amigo Juan Sasturain.
Sí, señor.
Así que nos alegramos porque el discurso inaugural correspondió a Juan, a quien vi casualmente ayer en un acto en el que nombraban personalidad ilustre de la cultura a Juan Ovidio Fania. Y según Pollack, Sasturain ha tenido la delicadeza de nombrarme, de leer un pedacito de alguna cosa, ¿no?, que yo he escrito. Bueno,
muy bien. Empezó la Feria del Libro.
Es lo que queríamos decir.
Empezó bien.
Empezó bien. Acá me dicen que no. Pollack,
¿por qué?
Que no había. Que antes había habido otro discurso que, según mi amigo Pollack, no era tan bueno como el de Sasturain. Acá me escriben también diciendo que nadie debe dejar de pasar por el stand de Sudestada en la Feria Internacional del Libro, ¿eh? Allí estarán, desde luego, libros de poesía, revistas que edita Sudestada, estarán también los autores firmando ejemplares. Serán más de 20 días de feria, ¿eh? Tenemos hasta el lunes 12 de mayo. Y Sudestada estará presente en el pabellón azul, en el stand 124, y en el amarillo, en el 2125.
¿Tantos están ahí?
Esto me alarma mucho.
Sí, ese.
2125 están,
como, sí,
salvo que tengan números como los boletos de los colectivos.
Claro, que se le van sumando cosas.
Bueno.
Igual sí, es una feria muy grande.
Sí, sí, sí. Yo tendré el honor de no concurrir este año.
¿No va a ir a firmar?
A la feria. ¿Qué voy a ir a firmar?
¿Y si salieron los libros?
Pagaré, voy a firmar.
Pero si salieron los libros de las ediciones más
económicas.
Así
no me diga. Gracias por decírmelo. Porque no lo sabía. No lo sabía. Por otra parte, sabe que yo no tengo mucha relación con la Feria del Libro, ni tampoco con mi editorial, de manera que usted está hablando con un ex escritor.
Bueno, no, pero de eso no depende de la feria ni las editoriales.
Yo no dependo de la feria ni. No. Sí, sí, de las editoriales.
De la editorial, sí.
Naturalmente, ¿no?
Sí, sí.
Así que. Yo tenía muchas esperanzas en mi carrera de escritor. Algunas se han cumplido. He conseguido que mucha gente lea los libros que escribí, pero no he conseguido que las editoriales que he tenido se interesaran demasiado en mi obra, lo cual está bien. Bueno, vamos a ver, un día voy a hablar, porque tal vez yo tenga interés en escribir, pero no sé si tengo interés en relacionarme con el mundo del libro tal como funciona
con el canon de...
Si yo no estoy hablando desde la falta de éxito.
Claro, entonces es una
posición... Aclaremos esto.
Claro,
no.
Es una mejor posición para hablar.
Sí, claro, no.
Porque
yo he tenido mucha suerte, se han vendido esos libros.
Que miles y miles.
Andás a ver quién los ha leído, quién los ha comprado, pero se vendieron. Lo que no he tenido es buena relación con las editoriales. Con las radios pasó lo mismo también, ¿eh? Nosotros hemos, a lo largo de estos años, hemos tenido bastante suerte, hemos tenido muchos oyentes, muy buenas mediciones, y asimismo, no es el caso de esta radio, pero hemos estado en algunas radios que todavía nos están debiendo algo así como años de nuestro trabajo, ¿no? De manera que tampoco hemos tenido mucha suerte. con digamos la parte
empresarial o industrial,
empresarial de con los empresarios.
Sí, en un punto
no hemos tenido tanta suerte. Ahora estamos en una radio que es una radio discreta, una radio que intenta cumplir. Les caben los mismos inconvenientes que a todos, pero hacemos lo que podemos. Pero hemos tenido algunas radios que han mentido, han dejado de pagarnos, sí. En fin. Recordaré la vez que me fui de la radio A, por haber terminado mi contrato, a trabajar a la radio B.
Sí, eso fue.
Y resulta que la radio A empezó a pasar programas viejos y a competir conmigo mismo en la radio, estaba en la radio B.
Sí, sí.
De suerte tal que estaba yo en dos radios al mismo tiempo. Ocupaba el primero y el segundo lugar en el rating. Pero primera estaba
la radio
la,
A.
La tramposa, la que no estaba. Claro. La que no estaba en vivo.
¿Y por qué era
los
la que
programas
ya...
grabados? ¿Por qué? Y porque
era conocida.
La que ya era conocida.
Y sí, porque los programas tardan en instalarse, en avisar que uno está en otra radio. Eso es lento.
Bueno. Y con la Feria del Libro no sé, porque nunca hemos tenido mucha relación con ella, ¿no? Las últimas veces que fuimos tuvimos algunos inconvenientes.
Sí. Pero antes han habido grandes jornadas en la Feria del Libro.
Sí, grandes jornadas porque había muchísima gente.
Claro, por eso digo.
Porque
grande.
Había mucha gente, sí. Porque he sido muy feliz allí. Pero en general el trato era del orden. No, por esa puerta no se puede pasar.
Claro.
Tómensela de acá, qué sé yo. Hay de todo. Los empleados siempre han sido muy, muy amables con nosotros. Pero, digamos, con... La conducción de la feria no se parece a los que leen mis libros. No creo que tengan mucho interés en eso. ¿Qué sé yo? Lo cual, en cierto modo, habla bien de ellos, ¿no? Eso es todo lo que quería decir. Vamos a dar noticia de nuestras próximas hazañas, qué sé yo, dónde vamos a estar. Usted las conoce mejor que yo.
Bueno, ahora en mayo vamos a estar, digo ahora en mayo porque es próximo mayo, no sí, porque sí. Hoy sea el mes de mayo. Pero volveremos al Chacarera en Teatre, algunos de los viernes de mayo, y atención porque el día 12 estaremos en Pilar.
No me diga.
Sí, señor, en el Teatro Gran Pilar de allí.
Bueno.
Mientras que al día siguiente estaremos en la... ¿Al día siguiente o el día anterior, Vincent?
Y depende.
No sé. El
13 ahí usted lo tendría que tener anotado.
Sí, lo tengo que buscar. Pero vamos a estar en La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá. ¿Hace cuánto que no vamos al Coliseo Podestá?
No tanto.
¿No tanto?
Pero porque yo he estado con...
Ah, usted fue con
otros
Darío.
Espectáculos. Otros espectáculos que son La Conversación Infinita.
Sí.
Que casualmente habrá de presentarse el día 11 de mayo, que es domingo. A nosotros nos gustan mucho los domingos.
Van siempre los domingos con esta
ensalada. Sí, sí. Es un espectáculo dominguero, que será el domingo este a las 8:30 de la noche, quiero decir el domingo 11 de mayo,
sí.
Con Darío Stanraiver, y temas filosóficos que son glosados y conversado y expuesto por él para luego ser aplaudidos por mí.
Bueno, sí.
Una vez que él termina con sus su charlas, sus notas, yo le digo que tiene mucha razón y que lo felicito.
Bueno, no está mal, es algo así. Y también va a estar en Córdoba
Vamos a estar en Córdoba, todavía no sabemos cuándo, pero lo vamos a saber dentro de un segundo.
Sí, el primero de junio, ahí en el...
¿Qué le dije? Vamos a lo que yo digo, entonces. Exactamente lo que yo acabo de decir.
En el... ¿Cómo se llama?
Yo, Alejandro Dolina, encantado.
No, usted ya sé.
¿Y usted?
Usted ya sé. En el Quality, en el espacio Quality, ahí en Córdoba, eso con Darío.
Es un espacio muy grande, muy difícil de llenar. Es necesario que las personas vayan 3 o 4 veces.
Bueno, no, pero sí.
No
sí.
Termina de llenarse nunca.
No, no termina, pero sí, sí, eso no. Se llena. Discúlpeme, porque lo del Gran Pilar va a ser el día 23. Yo dije que era antes, no.
Bueno, todo lo que dijimos hasta ahora...
No, no, sí, estaba bien, pero vamos a ir a Pilar.
Haga de cuenta que no dijimos
no,
nada.
No, sí. Vamos a Pilar el día 23 de mayo y al día siguiente, efectivamente en La Plata, el 24, en el Coliseo Podestá. Y atención, Rosario, porque vamos a hacer el programa. El Broadway es muy grande también en Rosario, ¿eh?
Sí, sí, el Broadway sí, es grande, sí.
Y vamos a estar eso el día 6 de junio.
El 11 de mayo estaremos, dije yo que estaríamos en el Teatro Broadway.
De Buenos
Esto
Aires.
Puede dar lugar a una confusión.
Hay dos Broadway.
Porque hay dos teatros Broadway.
Hay dos Broadway.
Hay incluso patines Broadway.
¿Ah, sí?
Sí. Era una afamada marca de rodados para niños.
Ah.
Broadway. Había, por ejemplo, jeeps con pedales.
Sí.
Sulquiciclos.
Ah, eso.
Los famosos nunca... sulquiciclos. Sí. Patines, etcétera.
Bueno, eso va a ser el día del himno. Eso me lo acuerdo porque es el día del himno, el 11 de mayo.
Bueno, muy bien.
Así que bueno, estaremos, y por supuesto en el Chacarerian, los viernes 9 y 16, y también el 30 de mayo en Buenos Aires. Todo esto, toda esta información, sí, está en lavenganzaseraterrible.com.
Sí. Bueno, vamos al programa considerado en sí propio, que ya estoy empezando a cansarme. Conozcamos la vida de los leones.
¿Cuánto sabemos de los leones?
Casi nada, pero a partir de ahora seremos muy sabios porque hay un informe con detalles sorprendentes
vamos a ver.
La vida de estos batracios.
Sí, son felinos.
Ah, felinos, perdón.
Creo que todos nos hemos formado mirando documentales de leones.
Sí, sí. Yo, por ejemplo, era una persona... sin ninguna forma.
Claro, sí.
Hasta que me puse a mirar documentales de leones y entonces me he ido formando.
No, pero bueno.
Primero las piernas, después el torso y así hasta completar algo que podría asemejarse a un cuerpo humano si uno pusiera un poco de voluntad.
No. Hay una formación del conocimiento, porque para despertar el interés de un niño por un animal.
Claro.
Tiene que ser un animal vistoso, porque al niño no le interesa. Sino...
No cualquier animal.
No.
Por ejemplo, una mosca le interesa poco y nada a un niño.
Poco. A niño le gusta el elefante, el león, la jirafa.
Ahora, ¿qué ventaja hay? Le pregunto a usted como profesor.
Sí,
¿no?
Claro.
¿Cierto?
Buenas noches.
¿Qué ventaja hay en que un niño o un joven se interesen en un animal?
Sí.
Sobre... la posibilidad de que no se interesen en un animal. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué yo debo desear que mis hijos se interesen en los animales y no que dejen de interesarse?
No, porque usted va a reuniones familiares y de adultos,
sí,
y con su hijo, y le dice, escuchá todo lo que sabe de los leones. Decile todo lo que sabe de los leones.
Ah, usted
y el niño
lo prepara
hace
a su hijo... para exhibirlo.
Hace una especie de número.
Como una especie de mono.
Sí, bueno.
Hablando de animales.
Sí, hace una especie de número del conocimiento. Veo que hay niños que saben mucho de dinosaurios.
Sí, sí.
Yo tengo, por ejemplo...
Nunca he visto ninguno, pero si usted
sí,
lo dice...
Sí, sí.
Como profesor debe saber más que yo.
Mire, yo tengo un sobrino, Santiago, que tiene 5 años.
Ajá.
Y sabe mucho de especies marinas.
¡Qué notable!
Y le gustó por ahí. Entonces quiere todo sobre especies marinas, libros de especies marinas, muñecos...
¡Qué lástima que no sepa leer!
Claro.
Dado su corta edad.
No,
si
pero,
no, todos esos libros podrían serle de gran utilidad.
Pero ahora está aprendió a leer solo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, está leyendo a la
¿Cómo,
velocidad
¿Cómo sabe
del niño?
Que no tenía un maestro secreto?
No.
¿Él? ¿Quién le dijo que había aprendido solo? Él.
No, se fue dando cuenta porque pregunta por los carteles.
Ah,
ahí
sí.
Dice...
Claro, pero cosa... no se deje engañar por eso, porque los niños aprenden la forma de los logotipos...
Sí, eso
y
también.
Y las caras de las personas de los carteles.
Sí.
Y después creen que están leyendo.
Sí, pero este no es el caso porque de los carteles de las calles. Me dice, ahí dice Espeleta.
No.
No, dice General Belgrano.
Bueno, vamos entonces. Los cachorros de los leones no rugen al nacer. ¿Y por qué habrían de rugir?
¿Y eso es sorprendente?
No.
Ah.
Durante las primeras semanas de su vida, los leones pequeños apenas pueden imitar... En realidad apenas pueden emitir...
¿Emitir algún sonido gutural?
Un chillido suave...
Como un gato.
Que no tiene ninguna gracia. Mm. El rugido, que es el símbolo del poder en el león adulto, llega con el tiempo.
Claro.
Ah, esto es una enseñanza.
Sí, igual bien. Que se apure, porque...
Aprender a rugir es más que una cuestión de cuerdas vocales. Implica conocer el contexto y saber cuándo no hacerlo.
Claro, porque ¿para
esto,
qué ruge?
Esto termina aquí y me deja un montón de dudas.
¿Cuáles, por ejemplo?
¿Por qué no hay que rugir en determinado momento?
Claro, porque primero, ¿para qué ruge un león?
Claro, ¿y para qué no ruge?
Yo creo que ruge...
Ruge para infundir terror.
Sí.
Quiere decir que no ruge para no infundir terror.
Claro. O sea, hoy no lo voy a asustar, no voy a infundir terror. No, pero por ejemplo, en el... ¿acá se puede hablar de todo?
Dado como viene el programa, hemos perdido contacto con... editoriales, la feria del libro, las radios. Así que, ¿por qué no habríamos de maltristarnos con los leones?
No, digo, si se puede hablar del cortejo sexual.
¿De quién?
De los leones.
Porque de mi señora esposa ni no, se atrevo.
No, señor. El león, vio que el león macho ese tiene una manada alrededor.
Lamentablemente yo no lo voy a acompañar.
No, no, bueno, pero no se
no
trata
crea,
de... Por eso
no
le pregunté.
Que con sus relatos pornográficos...
No, no son pornográficos.
Me va a tentar a mí.
No, esto es pura... Es ciencia biológica.
Ah, entonces no se detenga.
El león ruge...
Sí.
Y tiene en la
mano... Está enamorado, vamos a decirlo así.
Tiene en la
como
manada...
cualquiera.
Bueno, sí. Pero usted no ruge cuando está enamorado.
¿Qué sabe usted?
Espero que no.
Sabe cuál es mi comportamiento de alcoba.
Espero que no. Él tiene varias leonas, el león.
¿Yo?
No, el león en la manada.
Ah, sí, sí. Qué indecencia. ¿Cómo permite usted que un sobrino de 5 años sí. esté pendiente de esas degeneraciones?
Bueno, pero es así. Y el león, entonces, si viene otro macho a disputarle...
Sí.
El territorio. O
y claro, viene otro y le
o
dice,
la manada.
5 tenés que tener.
Claro.
Pasa una.
Ruge.
El león, considera a la leona como un objeto.
No, no sé si considera como un objeto.
La famosa leona objeto.
Eso es una proyección suya humana sobre una especie que es animal. Es así.
Más animal será usted.
No, pero es así. Ahora, bueno. Veo que los leones, a un solo animal no se le atreve el león.
No me diga.
O a dos, quizá. Me parece que a uno. Que es el elefante.
Al elefante nadie se le atreve.
No se le atreve.
Nadie se le atreve. Cuidado con el tigre,
¿Por qué?
A mí me han dicho que mano a mano, el tigre le puede ganar al león. Pero lo que pasa que el tigre es más solitario.
Claro.
Y el león viene en manada. Entonces viene el león con las 5 novias que tiene...
Sí, claro.
Y con algún hermano, algún cuñado, cambió cómo son las cosas. Y entonces le ganan a los tigres. Pero mano a mano...
Se la gana el tigre.
Está parejo. Está parejo. Y el tigre hasta creo que pesa un poquito más.
Igual no se cruzan mucho porque el tigre es de la selva y el león
claro,
es de la sabana.
Ese es el tema.
Claro.
El león
si
es de
se
la...
cruzara...
Como bien dice usted, es de la sabana.
De la sabana.
Disculpe que lo corrija, pero...
sí, de la sabana. Ahora, ¿por qué le dicen el rey de la selva? Si al león no le gusta la selva.
No, no le gusta la selva para nada.
No va a la
como
selva.
Dice usted, anda en el acolchado.
Sí, en el acolchado. Sí se puede cruzar con un chita.
Un chita es una especie de leopardo,
sí,
muy
de leopardo,
veloz.
El más veloz, pero es muy flaco.
Es flaquito, ¿eh? Porque para ser veloz hay que ser... más flaquito.
Claro, pero no sé si mano a mano con un león...
No, va. Mano a mano, no tiene chance. Bueno, acá dice, las leonas...
Sí.
Y vaya el recuerdo para nuestras campeonas de hockey, sobre patines.
Sí, y sobre césped también.
Y también sobre césped y sobre sabana.
Sí.
Las leonas enseñan con el cuerpo. Bueno, yo no quisiera enemistarme tampoco con las leonas ahora.
Bueno, no, por eso le digo.
Pero esto, lo digo con mucho respeto.
Esto es ciencia.
No hay discursos, pero sí gestos. ¿Cómo va a haber discursos?
Discurso no hay ningún animal.
Ningún animal tiene discurso. Las crías aprenden a cazar observando, imitando movimientos, ensayando mordidas, jugando con sombras, etcétera. El juego no es solo recreación, es pedagogía. Aprendan algunos maestros que están escuchando este programa.
Sí, bueno, pero...
Y que no dejan que los alumnos jueguen al chinchón en los últimos bancos de la fila.
¿Pero qué se aprende jugando al chinchón? No,
no, ¿cómo se aprenden los números?
Pero los números primero los aprenden en el pizarrón, bien, después juega al chinchón.
Cada zancada que fallan es una lección futura.
Claro.
¿Y la que aciertan qué? La más perfecta pedagogía sería entonces fallar todas las zancadas.
Claro, y aprende todo.
Hacer mal todas las cuentas.
Sí.
Buah.
Es como los que dicen que de las derrotas se aprende.
Lo sé. Sí, ¿y qué pasa con las victorias entonces?
Claro.
Bien. La organización social, ya tienen organización social, cosa que muchos países no.
No, inclusive tienen sociedad.
Claro. Es matriarcal. Aunque el macho suele recibir la imagen de liderazgo, las hembras conforman el núcleo estable del grupo. Ellas deciden el rumbo, conocen el territorio y educan a las siguientes generaciones. Mm. Lo que hace el león macho es un poco de patovica.
Hace de patovica y de servidor sexual, discúlpeme que se lo diga así.
Yo no entrar en ese tema, pero usted ha venido hoy con unos temas totalmente impresentables.
No, pero no es impresentable, es pura naturaleza, sino cómo se procrea, la especie se tiene que reproducir.
¿Cómo se procrea? Ese es un programa que hemos presentado a la dirección de la radio.
Por ahí lo aprueban, ¿eh?
Seguro que lo van a aprobar.
Sí.
Porque, sí.
Ahora, para la radio no sé si es muy...
Es mejor para la televisión, dijeron. Sí. Esto la gente quiere ver, no que usted se lo cuente.
Porque, y además es difícil de contar.
Es muy difícil. Sí. Incluso es más pornográfico contado
mucho más
que mostrado.
Para mí tendría que relatar Víctor Hugo y que comente Apo.
Claro, bien.
Ese sería un buen programa.
El descanso es un asunto serio, pero... Los leones pueden dormir entre 16 y 20 horas por día.
Sí,
un tipo que duerme entre 16 y 20 horas por día y tiene 5 tipas.
Sí.
Tiene un nombre en mi barrio.
Claro, sí.
Es un caficio, señor.
No, bueno, pero esta es una especie animal. Imagínese que las horas que está despierto, que son 4 o 6.
Sí.
No más.
No más.
Se la pasa.
Sí, atendiendo a las 5 señoras.
Bueno, ¿no? Y también cazando. Y
comiéndose. En realidad las leonas cazan más que los leones.
No, cazan más las leonas, sí.
Acá dice, no es pereza, es eficiencia energética. Eso es lo que dice el tipo. A ti está como Crota y Constantino. Ahí tirado en la catrera. Y dice, no es pereza, es eficiencia energética.
Sí,
y se da vuelta para el otro lado. Como André Bultón. Bien. En la sábana, acá sí.
No.
Tiene que ser sábana.
No, sábana.
Estamos hablando del león durmiendo.
No, pero es la sábana, sigue siendo
la sábana es una cosa que ya hemos nombrado. Es una planicie con...
Sí, con suyo.
Un pasto alto.
Sí.
Pero la sábana, para dormir 16 o 20 horas...
No, pero el león se las arregla en la sábana.
En la sábana cazar es costoso. Moverse innecesariamente es un lujo. Así que descansar no es perder el tiempo, es estar listo para cuando haya que actuar. Bueno.
Y actúa a la noche, no duerme a la
Todos
noche.
Todos viven de noche.
Viven de noche.
La casa es de noche.
Sí.
Bueno, por eso cuando usted nos convida a sus estúpidos avistamientos.
No, pero ¿por qué dice estúpidos avistamientos?
Porque lo hace de día, señor.
Y pero si ustedes no ven nada de noche.
Si el león sale de noche, calcule que no vamos a ver nada.
Bueno, pero usted ¿Qué quiere, ver al león en acción?
Quiero ver al león, si el león está polillando de día.
Pero si lo, se lo puede comer a usted, el león. Usted va a la noche a sacarle fotos como un imbécil.
No quiero ir a la noche.
Pero si
quiero que el león se active durante el día para que yo pueda verlo.
Pero no es la especie, esa no es así. Ni los leones del zoológico, ¿no ves que los del zoológico están durmiendo?
No me diga que salen de noche.
No, están despiertos a la noche.
¿Y qué? ¿Y abren de noche?
No, no abren, nadie los ve.
Tendrían que hacerlo.
No, nadie los ve.
Tendrían que hacerlo. Abren de noche, van los chicos y ven cómo los leones hacen lo que no sé qué harán. En el
no, igual los soltaron todos los leones, no hay más zoológico.
No hay más zoológico, no hay más leones. Y tampoco les dejaban comerse a otros animales, me imagino.
No, les daban comida.
¿Qué comían?
Le llevan cosas del supermercado, de...
¿Hay en el súper, en la parte fría o caliente?
No, le dan
Alimentos para leones.
Carne, me parece directamente, creo que le tiran.
Carne de cebra, creo que es.
No sé qué le dan. No, carne cualquiera. ¿No le darán animales? Yo no quiero hacer ninguna denuncia, pero... Por ejemplo, roedores, todos esos.
Le deben encajar.
Como
Ahora, el león quizás no se lo prueba al roedor, ¿o sí?
Quizás como usted se come una galletita.
No creo, pues yo me las como, me como una galletita con mucho placer. Sí, sí. En cambio, el león, comer un roedor, no creo que...
No, sea debe ser lo mejor.
Al león le gusta mucho, digamos, todo lo que se parezca a una vaca,
sí.
Solo que no hay vacas en la sabana,
no.
Pero hay ñus,
pero le gustaría la
antílopes,
vaca.
Todos esos
las
animales
cebras,
con pezuñas,
sí.
Les encantan a los leones.
Todo eso se lo come. Igual usted le tira a un león una bife de chorizo, lo agarra viaje.
Lo agarra, sí.
Sí, le encanta. Lo agarra.
Los vínculos.
Sí.
Femeninos duran toda la vida. Las hermanas, primas y madres, no puedo evitar una gran emoción al leer esto, suelen permanecer unidas toda su existencia, se reconocen, se acicalan, comparten alimento. Esa continuidad genera una memoria grupal que se transmite, aunque nadie lo escriba. ¿Por qué aunque nadie lo escribe?
Si lo escribió usted.
Usted lo está escribiendo, claro.
Sí, claro.
¿Cómo que nadie lo escribe? ¿Y usted qué?
Ahí está. Ahora, discúlpeme, entonces...
¿Cómo?
Esto significa que las hermanas, las primas, todas ellas, tienen el mismo novio.
Y sí.
Es así.
Yo no lo creí. Yo quería pasar por alto.
Y bueno, pero...
Ese detalle ominoso.
Estamos hablando de eso.
No deja pasar una.
Bueno, estamos hablando de
eso. Parece al león. Bien. No comen todos al mismo tiempo. Aunque la caza sea grupal, el orden de alimentación es jerárquico. Primero los machos dominantes,
mire.
Después las hembras adultas, finalmente las crías.
¿No es primero los niños, después las mujeres y así?
Primero la patria.
Claro,
sí.
El movimiento
y
de
así.
Los hombres.
Las peleas dentro del grupo no son frecuentes, pero existen. Una hembra puede ser agresiva con otra... Si sus crías están amenazadas. Claro, no dejan que les reten como las personas barrio. Que no dejan que otro vecino les rete a los hijos.
Y no, más bien. Dice,
¿cómo? Estoy yo para pegarle.
Dice. Sí, porque usted habla mal de sus hijos, pero si otro habla mal...
Claro.
Se pone como
guay de levantarle la mano.
No, ni hablar.
Al pibe lo fajo yo.
No, ¿cómo va a decir eso, señor?
Bien. Los leones también tienen vacaciones, ya me parecía.
Ah, mire.
Tipo que duerme.
Sí, claro.
20 horas por día, seguramente iba a pedir vacaciones.
¿Y qué hace?
No me extraña, estoy acostumbrado.
¿Pero y qué hacen las vacaciones?
Vamos a ver. Dice, no migran ni viajan, pero a veces se alejan del grupo por unos días. Machos jóvenes exploran solos, hembras en celo. ¡Ah!
Sí, celos. Esto es celos, otra cosa.
Hembras en celo se separan para aparearse. Entonces no están de vacaciones. Están de farra.
Pero espere, entonces...
¿Qué vacaciones? A ellos les llamaba vacaciones. Sí. Mi hermana se fue de vacaciones. Sí, ya la vi anoche.
Bueno, pero escúcheme, entonces, ¿no hacen todo en la manada?
No, no, claro. Hay momentos de distanciamiento, diría...
Por momentos debe ser.
Claro.
Un poco en la manada y un poco afuera. Sí, o sea, en todas partes.
Así es. El apareamiento es insistente. Defíname insistente.
Así, mire.
Sí, oh. Bueno, a ver si para un poco.
Claro.
Dice, durante los días fértiles de una hembra, la pareja puede copular más de 50 veces al día.
¿50 veces?
Y la última...
Sí, sí. Ahora, ¿50 veces?
Déjese de embromar, señor.
Ahora, 50 veces...
Con razón duerme 20
por
horas.
Por eso. Y 50 veces durante la vigilia, que son 6 horas.
Sí, claro. Sí.
Esto
no es romanticismo salvaje, sino biología competitiva. Dice, este tipo le gusta escribir a este.
Sí, es el mismo tipo que había dicho que no era pereza, sino
sí,
que era...
Sino que, no sé qué energética.
Sí.
Cuanto más copula un macho, más chances tiene de fecundar. ¡Oh!
Sí,
sí. A eso se llama sabiduría.
Bueno, sí, por supuesto, es pura estadística.
Claro.
Sí.
El infanticidio es frecuente. Cuando un nuevo macho toma control de una manada, suele matar a todas las crías que no son suyas. Ay, está.
Es bravo, ¿eh?
Un momento, ¿eh? Porque a mí me han hablado mucho de que el león mata solo cuando tiene hambre.
Claro.
No como el hombre, etcétera, etcétera.
Es raro eso, ¿eh?
Este dato...
Es sorprendente de verdad.
Este dato es sorprendente de verdad y viene a echar una sombra sobre la moralidad del león.
Sí.
Que nunca había sido cuestionada hasta este momento. Por más que dormían 20 horas por día, tenían 5 novias y todo lo demás.
Bueno, últimamente ya hay otros que han arrojado sombras sobre la moralidad del león.
Sí, es verdad.
Sí.
Dice, tienen preferencias alimenticias, que ya hemos señalado,
claro,
¿no? Pueden cazar desde cebras hasta búfalos. Cada grupo desarrolla especialidades. A algunos les gustan los jabalíes, bueno.
Sí.
A cada cual le gusta alguna cosa, qué sé yo. Los leones evitan confrontaciones innecesarias. Bueno,
no gastan pólvora en
chimales. No parece.
No, sí, no confrontan con otros. Ahora, llama la atención que maten a uno de su propia especie, ¿eh?
Sí.
Qué raro, ¿no? Un mamífero.
Bueno, la melena no es solo estética.
Ay.
Me estoy refiriendo a mí.
No, al león.
Al león. En los machos, la melena sirve como protección durante las peleas y como señal sexual.
Ah.
Cuanto más oscura y abundante...
¿Qué?
Más atractivo. Mira, el león morocho...
Claro.
Tiene más chance que el león rubio.
El león rubio.
Yo creí que era al revés, ¿eh?
Y abundante.
Hay pocos leones morochos.
Bueno, no sé si llegan a ser morochos.
Morocho era Gardel.
Bueno, por eso.
Claro.
Pero debe ser un castaño oscuro.
Parece que ser morocho indica niveles altos de testosterona. Aunque a veces oculta parásitos.
Oh, y entonces...
Mucha testosterona, pero está de parásitos hasta las berijas.
Sí, eso para mí hizo o desde.
Sí, sí. Bueno, hay leones sin melena también. El famoso león pelado.
¿Y pero no es leona? Porque para mí el que no tiene melena es
claro, leona. Claro, es leona. En algunas regiones calurosas, claro, se han documentado leones machos sin melena, que se hacen cortar el pelo. Bueno, dice, esto podría estar relacionado con la temperatura. No es así, me parece que entienden a Darwin mal. No es que cuando hace calor... empiezan a no crecerles el pelo.
Claro.
No, bien. Tienen un lenguaje... Mirá vos.
Sí.
Atención, Wittgenstein.
No, debe ser un código, una cosa así.
Un lenguaje complejo de gruñidos, rugidos, lamidos y miradas.
Mire, comunicarse a través de lamidos.
A través de lamidos, sí.
Interesante.
Lameme yo.
Sí, en francés.
En francés también hay lamido.
No, no, pero eso es la misma cosa. Qué bueno, también.
Bueno, dice, la comunicación es constante. Un movimiento de oreja, una cola erguida, una mirada prolongada, pueden decir más que mil palabras.
Sí, bueno, no, no sé qué es mil palabras, pero una lamida...
Sí, seguro que dice bueno, más que sí. Mil palabras, señor.
Una lamida aquí no es lo mismo que una lamida allá.
No, bueno, depende de dónde te lamben.
Por eso.
Sí, sí. Bueno, las madres, y esto pasa también, ya que estamos en día de homenaje, en homenaje a las madres.
Bueno, no importa.
A las madres que escuchan nuestro programa y que son nuestra principal audiencia. Las madres ocultan a los cachorros durante las primeras semanas y no se sabe dónde están.
No, debe ser para cuidarlos.
Para que no se los coman.
Claro, que no venga la otra.
Claro. Los esconden en matorrales, cuevas, entre piedras, cajones.
No, cajones no hay ahí, no sumen
estaba,
cosas.
Estaba conjeturando.
Ah.
Durante ese tiempo, los amamantan en secreto. ¡Qué lindo! Sí. Es un fragmento delicioso. ¿Se imagina a alguien amamantando en secreto?
En secreto.
¡Qué lindo!
Y es algo, es íntimo, así que sí.
Sí. Los leones recuerdan. ¡Ah, mirá!
¿Te acordás cuando estábamos en el zoológico?
Se juntan todos. ¿Te acordás cuando nos comimos 20 cebras de un saque?
Ahora no pasa ni una.
Pueden reconocer rostros.
Cuidado.
Cuidado porque por ahí usted, un león, le toma ojeriza y no se lo olvida más.
No, además lo huele y a usted lo marcaron de chico que lo llevaron al zoológico.
Sí.
Y ahora ese león lo liberaron.
Sí.
Se lo va a cruzar a usted.
Y si vos no eras el que me tiraba piedras, que yo me cargabas en el zoológico.
Te decía cosas.
Una madre puede reconocer a su hijo adulto, como sí, yo he visto películas. Un macho puede evitar un enemigo antiguo. La memoria es parte del territorio. Muy
qué lindo, ese es un título.
Muy bueno. Qué buen libro, ¿eh?
La memoria es parte del territorio.
Por Juan Sasturay. Sí. Memorias de Juan Sasturay.
Sí, muy bien.
En estado salvaje, rara vez superan los 12 años. Niños.
Claro. Y bueno, sí, los gatos viven también como mucho, 20 años.
Aunque en cautiverio pueden vivir hasta los 20.
Ah, ¿vio?
¿Uno vive más preso?
Sí, no, pero no se traslada así
¿no?
al humano. Creo que menos, inclusive, porque es...
En libertad, el tiempo es más corto. Sí, sí, los meses
tienen menos.
15 días. Las heridas, las luchas... La escasez y la competencia hacen que la vida del león sea intensa, pero no prolongada.
Claro.
Me abstendría a hacer cualquier comentario.
No, bueno, ahora a mí me surge una duda, porque hay una cuenta que no me termina de cerrar. Si hay, por ejemplo, vamos a decir, 6 leonas por manada y un león por manada... Sí. La tasa de nacimiento de leones machos tiene que ser muy inferior, porque si no está muy desbalanceado eso. ¿Qué hacen los machos que quedan sin
ganar? Hay leones, acá no lo nombro, es cierto, pero hay leones secundarios
que
a menudo abandonan la manada.
Los que perdieron, digamos.
Los que perdieron, hay leones perdedores, que o andan solos o tratan de formar ellos una manada... No está bien explicado aquí.
Porque tienen que ser muchísimo, porque si está más o menos equiparado.
Tienen que ser muchos los leones en ese caso.
Claro. Porque a menos que nazcan muchas más hembras. Pero
salvo que haya cuñados, tíos, amantes, qué sé yo. Son los amantes clandestinos.
Los que estaban afuera.
Los que están afuera. Cuando las leonas están en, ¿cómo se llama?
Celo.
Bueno. Extraordinario el informe, me gustó mucho.
Hemos aprendido cosas, ¿eh?
Sí, sí.
Pensábamos que no
esto
sabíamos.
Contenía mucha información nueva.
Sí, nueva, que no la teníamos. Sí. Realmente sí.
Bueno.
Bueno, veamos mensajes que han llegado. Mire, aquí al WhatsApp de La Venganza.
Muy bien.
Que es 1165855580, dije. Ahí pueden dejar mensajes de texto, escriban, no de audio. Y también recuerden de poner sus nombres, si no, no sabemos quién lo escribe.
Acá Eleonora pone nombre y dice, Dolina, ¿cómo te van a gustar los sándwiches de miga de atún? Tienes razón.
¿A usted le gustaban los de atún?
Es un hábito nuevo. Recién incorporado, nuevo.
Bueno, pero está bien, amplió la frontera. Sí.
Barton, ¿qué? ¿Cómo vas a preguntar cuántos grados son 5 grados Celsius?
Y bueno, sí, ¿por qué no?
Son 5 grados.
Pues no, pero ¿cuántos grados Fahrenheit?
Guile, ¿cómo vas a hacer budín de pan con sobra de sándwich de miga? Pero se hace con sobra de pan.
Sí.
No sé si con pan de sándwich de miga, y menos con sándwiches que han sido de atún.
No, claro. Ahora, todo eso hemos dicho nosotros, porque se nos... Yo no recuerdo haber... No me hago cargo de lo de los 5 grados y todo
no,
eso.
No, no sé. Por ahí era otro programa. Dice, salgo de la tristeza para entrar en ira.
Sí.
Ya se me pasó. Ya se le pasó.
Ah, bueno.
Gracias por acompañar las largas tardes en mi taller de costura, donde produzco para vender desde Unquillo, Córdoba. Abrazo enorme. Espero verlos en vivo cuando... Como cuando, siendo yo una pebeta, lo hacía con sus compañeros de secundaria sobre Avenida Corrientes, dice Eleonora. Mirá vos. Bueno, nos iban a ver los de la secundaria. Mm. Bueno, ¿qué más?
Aquí Carrie, de la ciudad de La Plata, dice, tengo 83 capicúas, de los boletos capicúa, que ayer decíamos.
Ayer, sí, que usted juntaba.
Sí, 83 es un buen número. Sí. Para cantidad de capicúa.
Sí, sí, es número.
Es una trayectoria.
Hola, Vengadores, les escribe Ramón. El coso para fusionar los caños de termofusión, que menciona Barto, se llama termofusora. Abrazo de Montevideo.
Bien.
Sí, usted mencionó, sí, utilizando un lenguaje tecnológico, un coso.
Sí, un coso, el aparato para hacer los caños de termofusión. Bueno. Para juntarlos, para unirlos.
¿Qué más?
Aquí dice Vengadores, les escribe el gringo de Paraná, Entre Ríos. Quiero avisarle a Barton que en las calles de la ciudad hay un monociclo eléctrico circulando. Esto es el acabose, dice. ¿El monociclo lo vio usted? Es muy impresionante.
¿A dónde?
Yo veo uno muchas veces que pasa por la zona del zoológico. Un tipo... Va montado arriba de una rueda,
sí,
sin ningún tipo de manubrio.
Como Bongo, el osito.
Sí, parado en dos pedalines que salen del eje, sí, de la rueda. Eso es todo el vehículo. Y va a gran velocidad.
¿Pero no se cae?
No, yo lo he visto circular a gran velocidad. Se mueve para adelante, debe ser, inclinando el cuerpo hacia
adelante.
Había
un personaje de Disney que se llamaba Bongo, que... Trabajaba en un circo y andaba con una ruedita sola con pedales.
Ahí pedaleaba.
Pedaleaba.
Acá, ¿sí?, no pedalea.
¿Y por qué no pedalea?
Porque ese, no sé, tiene motor.
Ah, debe, pero ser entonces eléctrico. No se debe caer.
No, pero es un poco peligroso. Anda entre los colectivos, entre los autos, usted no lo ve venir.
Los monopatines, entonces.
Sí.
Los monopatines
igual
tienen una velocidad de 160.
No, no sé, 160 es mucho.
Bueno, hola muchachos, soy Luis Mercado.
¿Cómo le va?
De Bariloche. Mi papá, ahora ya jubilado, fue plomero por muchos años. El coso del que habla Barton se llama termofusor.
Bueno,
sonamos. Sí. Empezamos una de esas epidemias.
Sí, sí, sí. Ya aprendí cómo se llama, termofusor o termofusora.
Bueno, bien. ¿Qué más?
Hola chicos, nos dice acá Male de San Rafael. No saben lo bien que me vinieron los consejos de buscar plomero que dieron. Justo estoy en la búsqueda, gracias. Qué suerte, Male.
Bueno. Hola, soy Daniel, de la ciudad de Lanús. Fui 25 años colectivero, siempre en la línea 60. Imagínense mis risotadas en plena madrugada, oyendo sus comentarios. Bueno, bueno. Bueno, muchas gracias por los grandes momentos que me hacen pasar. Felices 40 años. Gracias, Daniel.
Bueno, aquí dice Fabián, de Córdoba, que cuenta, dice Dolina, el sábado asistí al Teatro San Martín de Córdoba a escuchar el concierto de Sónico en un homenaje a Eduardo Rovira, para algunos el mal llamado segundo Piazzolla. Dice, me gustaría, si es posible, conocer su opinión sobre este compositor. Gracias, saludos.
Sí, sí, era un gran músico, Eduardo Rovira, era de La Plata. Yo tuve una amistad musical bastante considerable con Julio Pardo, que solía tocar, que era clarinetista y flautista, solía tocar con la orquesta de la Policía de La Plata, y dirigido por Eduardo Rovira. Y había tenido mucha vinculación, me contaba hazañas de musicales de Eduardo Rovira, así que era estupendo músico, por cierto. La serial dodecafónica, hacían experiencias de tangos dodecafónicos. Bueno, feliz cumpleaños, soy una vieja borrega que los escucha desde los 17. Cada día está mejor el programa, pero quiero un especial de Don Nicola. Es un personaje nuevo que apareció el otro día. No, el Tano, el verdulero.
Ah, Don Nicola, sí, pía. Sí, sí, sí. No le entendí que había dicho Don Nicola.
Laura de Barracas, sí, bueno. ¿Qué más?
Sí, lo que pasa es que Don Nicola no lo puede hacer mucho porque se...
No, si tengo que cantar, soné.
Tiene que tener de poco parlamento.
¿Tiene más mensajes?
No, sigue usted.
Tengo el último. Soy Jornel Prístino. El maestro, ¿habrá terminado la milonga del chancho? A mí me dicen el chancho, soy gerente de esta empresa. Está terminada, sí.
Ah.
Lo que pasa es que no me la acuerdo. A mí me llaman el chancho, soy gerente de esta empresa. El gerente de esta empresa. Me preocupa la eficiencia, lo demás no me interesa. Lo demás no le interesa. Tarapá, papapá, papapá, natatita. Bueno, nació el tararé, papapá, papapá, papá. Soy gerente de esta empresa.
Eso era el chancho.
Sí, la milonga del chancho, sí. Pero no me acuerdo la letra, como
claro.
Habrá visto. La cantaba Roberto Catarineu en una especie de comedia musical pequeña que habíamos hecho para la televisión. Bueno, dale.
Bueno, casi que tendríamos que hacer una pausa, pero déjeme decirle antes...
Sí.
Que la producción de este programa está a cargo de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido está en manos de Miquel Vincent. Y las investigaciones literarias e históricas quedan a cargo de Cora Barengo. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden contactar a través de la web en lavenganzaseraterrible.com. ¿Qué van a encontrar allí? Por ejemplo, todas las fechas con las presentaciones en los distintos teatros del país y las formas también de sacar entrada y todo eso. lavenganzaseraterrible.com.
Una de las historias que más me gustan de los mitos griegos es la de Deméter y su hija Core, también llamada Perséfone. Deméter es la diosa maternal de la tierra cultivada, la diosa del trigo, esencialmente. Sus sacerdotisas, las encargadas de celebrarla, se dedican a la iniciación de las novias y los novios en el lecho.
Ah, mire.
Mire, hoy el programa viene
tremendo, sí.
Pesadito, ¿eh? Sin embargo, la diosa no tiene esposo propio. Dicen que cuando todavía era joven y alegre, en realidad los dioses son siempre jóvenes y por tanto siempre alegres. Pero en todo caso, así dice el poeta, cuando ella era joven y alegre, tuvo a una niña, Core, y también tuvo un hijo, Jaco, y los tuvo con Zeus, que era su hermano.
Y bueno,
esto sigue.
Esto es muy promiscuo.
Esto sigue, También tuvo a Pluto con el titán Yasio. Yasio era un titán de quien Deméter se había enamorado en la famosa boda de Cadmo y Armonía. Parece que, inflamados por el néctar que corría como agua en el banquete, los amantes salieron a escondidas del palacio y se acostaron abiertamente en un campo arado por tres veces. No sí, se sabe si lo araron tres veces al campo o si se acostaron tres veces.
Sí, claro. Impresiona el dato de acostarse abiertamente.
Y sí. Cuando volvieron, Zeus sospechó lo que habían hecho, primero por su comportamiento y también por el barro que tenían en los brazos y en las piernas.
Y sí.
No me toques en el barro.
Bueno.
Porque no soy una perra, dice una canción que no quisiera
continuar.
Bueno, muy bien. Entonces, enfurecido, porque Yasio se había atrevido a tocar a Deméter, Zeus lo mató con un rayo. Así que esa fue la última hazaña del titán Yasio. Deméter era buena. Y había un muchacho llamado Erisictón, hijo de Tríopas, que fue uno de los pocos hombres a quien ella trató mal. Hemos contado esta historia aquí. Parece que apareció Erisictón al frente de 20 compañeros e invadió un bosque que los pelasgos, los antiguos ocupantes de la Hélade, habían plantado para Deméter, por ahí. Y estos muchachos empezaron a derribar los árboles sagrados para obtener madera para construcción. Deméter asumió la forma de Nísipe, sacerdotisa del bosque, y ordenó primero suavemente a Erisictión que se detuviera. Él la amenazó con un hacha y Deméter, ya sin paciencia, lo condenó a sufrir hambre perpetuo por mucho que comiera. Apenas fue condenado, lo primero que hizo Erisictión fue ir a buscar un poco de marroco, pero cuanto más comía, tanto más hambriento y delgado se ponía. Después de un tiempo, cuando ya no sabía qué comer, se convirtió en un mendigo que comía inmundicias todo el tiempo. Bueno, qué cosa. Además de buena, Deméter era feliz. Pero dicen que perdió la alegría cuando su hija, Core, le fue arrebatada. La historia, que es muy conocida, es así. Hades, el príncipe del infierno, uno de los dioses principales, se enamoró de Perséfone. La voy a llamar Perséfone a Core porque es el nombre que más me gusta. Y fue a pedir a Zeus permiso para casarse con ella. Zeus tuvo cierto temor de ofenderlo negándole ese consentimiento, pero también tenía miedo de que se ofendiera Deméter, porque Deméter no le iba a perdonar nunca que hiciera que Hades se llevara a su hija nada menos que al infierno.
¿Y entonces?
Y entonces dijo, bueno, dice, no voy a dar ni a negar mi consentimiento. Así que una
neutral, se lavó la mano.
Fenómeno. Entonces Hades, desesperado, decidió raptar a la joven. Una tarde estaba esta chiquita Perséfone, también llamada Core. Ahora que la empecé a llamar Perséfone,
sí, aclara,
me gusta
que
más Core.
Sí.
Bueno, el caso es que la mina estaba recogiendo flores en la pradera y apareció Hades, se la llevó. Parece que en el preciso instante en que la doncella tomaba un narciso, ¡ay! Dice, me voy a agarrar este narciso. Se abrió la tierra, apareció Hades y se llevó a la muchacha a los infiernos. Oh. Deméter, desesperada, que no sabía nada.
Claro.
De golpe no la encontró más a la hija. Y la empezó a buscar sin descanso durante 9 días y 9 noches. Esto lo hizo sin comer, ni beber, ni bañarse, ni vestirse. Recorrió todo el mundo conocido y la llamaba inútilmente. Llevaba una antorcha en cada mano. La única información que pudo obtener se la dio la vieja Hécate, quien a primera hora de la mañana había oído a Perséfone gritar, pero cuando corrió en su ayuda no encontró ni rastro de ella. Claro, como si se lo hubiera tragado la tierra. Bien. En el 10º día, después de un desagradable encuentro con Posidón, Deméter llegó disfrazada a Eleusis. Y ahí el rey Seleo y su esposa Metanira la recibieron hospitalariamente. Aquí viene un episodio lateral. Lo voy a contar. Es recibida por este rey y esta reina. Le invitan a quedarse allí como nodriza de Demofonte, un príncipe que acababa de nacer. Bebé recién nacido. Y en un momento, el hijo mayor del rey Seleo le gritó a Deméter: ¡qué ávidamente bebes! Porque la diosa parece que se tragaba todo el contenido de un jarro de agua de cebada, una especie de cerveza, ¿no? De un solo saque. Deméter le lanzó una mirada a este muchacho, tan fuerte que lo convirtió en lagarto.
Es fuerte, es de ojo fuerte.
Sin embargo, como ella también pensó que era muy fuerte, decidió prestar un servicio al rey Seleo, haciendo que el hijo recién nacido, Demofonte, se volviera inmortal. Entonces empezó ahí con un procedimiento que consistía, como sabemos todos, en poner al bebé muy cerca de unas llamas, pronunciar unas palabras. Pero justo cuando estaba en la mitad del asunto, apareció alguien que interrumpió, Metanira, la mujer, apareció y se interrumpió el hechizo y el chiquito este, Demofonte, murió. Bueno, la verdad que con a uno de mis hijos me lo convirtió en lagarto y al otro me lo liquidó. Tiempo más tarde, otro hijo de Seleo, Triptolemo, que cuidaba el ganado de la familia, le dio a Deméter la noticia que ella estaba esperando. Parece que sus hermanos Eumolpo y Eubuleo, otros hijos que tenía el rey Seleo, estaban en el campo cuando la tierra se abrió de pronto, se tragó unos chanchos que había ahí, y luego, con fuerte ruido de cascos, apareció un carro tirado por caballos negros y se hundió en la grieta. El rostro del conductor del carro era invisible, pero con el brazo derecho abrazaba fuertemente a una muchacha que gritaba. Provista con aquel testimonio, Deméter llamó a Hécate. Juntas fueron a ver a Helio. Helio es el dios de los 100 ojos, que todo lo ve. Y lo obligaron a admitir que Hades había sido el raptor y que tal vez Zeus lo había ayudado. Esto no era del todo cierto. Bueno, Deméter estaba tan enojada que en vez de volver al Olimpo, siguió recorriendo la tierra, impidiendo que los árboles dieran frutos y que crecieran las hierbas, hasta que la raza de los hombres estuvo en peligro de extinción. ¿Por qué hizo eso? Porque podía. Porque era la diosa de la fertilidad. y les quitó la fertilidad a la tierra. Y empezó una yomería y fulería rantifusa en todo el mundo conocido. Zeus, a quien la vergüenza no permitía visitar a Deméter, le envió un mensaje, y luego también le mandó una delegación con regalos conciliatorios. Dice, che, déjate bromar, no puede ser, nadie tiene que comer, bueno, en fin. Pero Deméter no quiso volver al Olimpo y juró que la tierra seguiría estéril hasta que Perséfone fuera de vuelta. Zeus solo podía hacer una cosa. Envió a Hermes, el mensajero de los dioses, con un mensaje para Hades, el príncipe del infierno. El mensaje decía, lo tengo acá, mira, tengo una copia.
A ver.
Si no devuelves a Core, estamos perdidos.
¿Nada más?
Luego envió otro mensaje a Deméter. Puedes tener de nuevo a tu hija con la única condición de que todavía no haya probado la comida de los muertos. Conocen ustedes, los que escuchan este programa, un protocolo del infierno. Se podía volver del infierno, pero siempre y cuando todavía no hubieras comido nada.
Si no, chau.
Si comías alguito, aunque sea un sándwich, ya no podías volver. Como Perséfono se había negado a comer ni siquiera un pedazo de pan durante su rapto, Hades se vio obligado a devolverla. Pero sucedió lo siguiente. Ascálofo, un jardinero del infierno, el jardinero de Hades, no olviden este nombre, Ascálofo, había visto a Perséfone comer 7 semillas de granada. 7 semillas de granada, nada, es como,
nada.
Son como 7 granos de maíz. Y estaba dispuesto a atestiguar que la muchacha sí había probado alimento. Hades, junto a la muchacha y el jardinero, se subieron a un carro, abandonaron el Tártaro, el infierno, y en Eleusis, Deméter se encontró con su hija, la abrazó emocionada, pero al enterarse del tema de la semilla de granada, se sintió más desolada que nunca y dijo, no volveré al Olimpo ni anularé mi maldición sobre la tierra. Entonces Zeus le pidió a Rea, que era su propia madre en realidad, pero también la madre de Hades, ¿no? A que arreglara el asunto. Al poco tiempo se llegó a un acuerdo. Perséfone, ahora Perséfone para siempre, porque en ese momento abandonó el nombre de Core. Perséfone pasaría 3 meses del año en compañía de Hades como reina del infierno, con el título de Perséfone. Y los 9 meses restantes con Deméter. Hécate, la vieja diosa, se ofreció a asegurar que cumpliera ese acuerdo y vigilar continuamente este asunto, ¿no? Y desde entonces, Perséfone escapa cada primavera de la mansión subterránea, sube al cielo con los primeros tallos que aparecen en los surcos, y vuelve otra vez al reino de las sombras a la hora de la siembra, en el invierno. Bueno, pero durante todo el tiempo que permanece separada de Deméter, el suelo queda estéril en la estación del invierno. Esa es la explicación griega de las estaciones, que antes no había estaciones. Todo el tiempo...
Era un continuo
de lo mismo. Era una continua primavera, verano, y las cosas floren. No, ahora no. Ahora hay 3 meses de invierno, que son los meses donde Perséfone está con Hades. Deméter aceptó el trato, volvió al Olimpo. Antes de salir de Eleusis, instruyó al rey Seleo y a sus hijos, los que quedaban, los que no eran lagartos ni finados, en su culto y en sus misterios. Pero no olvidó una cosa que le había quedado entre ceja y ceja, que era el jardinero Ascalafo, el batidor. Y lo castigó arrojándolo a un agujero y cubriéndolo con una roca enorme. De allí lo sacó en su momento Heracles, y ella lo transformó en un búho de orejas cortas. Esta es la historia. Hermosa, ¿no?
Sí.
Hermosa historia. Y esta es de las mejores historias de los griegos, porque está llena de metáforas.
Y con todas las formas del mito griego, ¿no? Que aparece siempre el disfraz, la transformación, algo que parece una cosa y termina siendo otra.
Lo ilícito.
Lo ilícito.
La trampa, todo sí. Eso, ¿no? Y aparece el delator como un personaje absolutamente negativo. ¿No? No es alguien. En los mitos griegos, el delator es como aquí, es como en la Argentina. El delator es un ortiva. No
botón.
Como en las películas americanas.
Claro.
Donde el, digamos, el periodista que se hace amigo de los chorros para luego delatarlo.
Sí.
Es un héroe.
Sí.
En la Argentina es un ortiva. En los mitos griegos también.
También.
Ascálafo es castigado. Es castigado. Bueno. Lo mismo que Bato. Bato era... Usted sabe que Hermes, también llamado Mercurio por los romanos, al segundo día de nacer se hizo cuatrero y le afanó unos ganados, unos rebaños a Apolo. Y un viejo que se llamaba Bato lo vio pasar y lo batió.
Lo batió, el batidor.
El batidor. Y también fue castigado. También fue castigado. Bueno, ¿con qué tango podemos, con qué tango, con qué canción, con qué música podemos amueblar esto? Vamos a escuchar Lo han visto con otra, que es también una batida, ¿no?
Sí, claro.
Es una batida. No es exactamente lo que pasó aquí, pero también requiere a un infidente. Escucharemos la versión de Carlos Gardel. Una de las dos versiones, una de las tres versiones de Carlos Gardel.
Lo he visto con otra, te han dicho esta tarde. Lo han visto con otra mujer, que no lo querías así hasta tarde, pero hoy confesabas tu hondo querer. Ya ves, vecinita ingrata que has sido, ayer te burlabas de su pobre amor, pero hoy una vida te ha dicho al oído, lo he visto con otra y llorado de dolor. Tango, tango, porque fuiste el amigo cortinerte de su amor. Tango, tango, voy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión de que llegue hasta su reja el eco de una queja de un triste bandoneón. Yo tengo una pena que llevo en el alma por una perversa que no sé olvidar. Sus ojos muy negros robaron mi calma y sufro el silencio, yo no sé llorar. Ya ves, yo no tengo tampoco alegría, por eso me apena de verte sufrir. También en mis noches tan tristes y frías, las horas son largas, no puedo dormir. Tango, tango, vos que fuiste el amigo confidente de su amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión de que llegue hasta su reja el eco de una queja de un triste bardoneón.
Era Carlos Gardel, La venganza será terrible. Continuamos en La venganza será terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, comportamiento adecuado al acompañar a tu novia a comprar ropa.
No se me ocurren escenas más infernales que esa.
Sí. Primero, no creo que tengamos muchos interesados.
No, interesados seguro que no.
Pero sí vamos a tener muchos novios que se ven obligados,
claro, dada la
a
situación,
acompañar a la novia y no saben cómo comportarse. El primer consejo es no te compres nada para vos. Bueno, no, imagínese usted acompaña a su novia a comprar lencería para dama.
Claro.
Y usted dice, ay, yo me voy a llevar también unos calzones como estos.
No, pero otra cosa... Pero
porque
es cierto.
Tengo mucho frío a la noche.
No, pero aunque usted viera otra cosa, claro, quizás ella después no se decide por nada y usted se llevó varias cosas. ¿En qué quedamos?
No.
¿Quién salía?
Vamos a ver qué dice aquí. Desde el momento en que aceptás acompañarla, este es el asunto, dejás de estar en modo cliente. Entonces, evitá mirar perchero para vos,
claro.
Por más que haya algo que te atraiga o que esté en oferta, bueno, empieza a dar ejemplo.
Sí, no, no mire.
Perfectamente inútiles.
Sí, no.
Bien. Bueno, opiná solo si te lo pide.
¿Y para qué fue? Perdón.
Entonces,
porque...
¿para qué vos?
No, pues no, pone nada.
Me imagino que no pagaré yo.
Sí, bueno, sí, pues. Ah, hay que continuar leyendo. Pues.
Claro. No toda salida de compras es una consulta. A veces solo quiere estar acompañada mientras recorre tiendas y toma decisiones internas. Si no pide tu opinión, no se la des.
Claro.
A la opinión.
Sí, sí, la opinión.
Sí, sí.
Usted se puede ir después a tomar algo con ella.
Yo he hecho ese periplo alguna vez, ¿eh?
Sí, ese.
Ese espantoso.
Es horrible.
Y sí te piden opinión.
Claro.
Sí te piden opinión y después... te acusan de haber opinado mal.
Claro. ¿Por qué no me dijiste que esto me quedaba así?
Claro, claro. Vos, te lo compré por tu culpa.
Claro.
Vos me dijiste que te gustaba y me es una porquería.
Además, no es cierto que quizás es un estereotipo lo que voy a decir, pero no sabemos de eso nosotros. Los hombres no nos interesamos en general en eso y no somos buenos para...
No.
Para andar bien.
En realidad,
bueno.
yo siempre creí que sí, pero estoy seguro de que no. ¿Me entiende lo que
claro,
quiero decir?
Claro, sí, sí.
Si usted me preguntara y yo contestara honestamente, le diría, sí, claro que soy experto en esto. Ve, a mí me gusta esto, qué sé yo. En realidad, me gusta la ropa que haga más bella a la mujer.
Claro.
No la que es más elegante. Bueno,
sí.
Ahí viene otro asunto. Pero la verdad es que no entiendo nada.
No.
Bueno, dice, el comentario innecesario, ahí está. Por ejemplo, ese no me gusta.
Claro.
Y más si usted lo hace con alguna metáfora.
Sí, eso, o comparaciones.
Claro, parece el vestuario de Stalin.
Sí,
bueno,
sí.
No.
Claro, porque usted qué le está diciendo Stalin a su novia.
Claro. Esa frase, no me gusta, puede cortar un proceso mental que ella estaba elaborando.
Claro.
Y ella se lo va a decir, me cortaste el proceso mental me cortaste.
Y ahora tengo que volver todo de cero.
Claro, tenemos que volver a casa. Así que no digas nada, mejor no digas nada. Dice, que tu opinión tenga contenido. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo?
Que no opine.
Que no opine y ahora me dice que tenga contenido.
Que tenga fundamentos.
Si llega el momento en que te pregunte qué te parece, no alcanza con una frase vaga. Está bien, por ejemplo. No. Decir algo como la favorece en la cintura, el color la ilumina.
Claro, usted se tiene que aprender algún argumento.
Sí. Podés referirte al calce. ¿A qué calce?
¿Y cómo le queda la ropa al calce de la prenda?
Al tipo de tela. Y antes si no sabe usaba nada, la palabra calce como... como dar bolilla.
Claro, dar lugar.
Esta mina no me da calce. Quería decir, no me da bolilla. Puede referirse al tipo de tela, a cómo combina con cosas que ya tiene, mostrar que sabés cómo se viste en otros contextos. Ser específico demuestra interés real. Pero uno no está realmente interesado.
Es que el problema de base es ese. A usted no le interesa, usted no sabe... Está describiendo...
No, pero cuidado, porque hay novios que sí están interesados.
¿Que le interesa? Yo no conocí.
No, les interesa establecer un protocolo y demostrar su poder. Por ejemplo, decir, este vestido conmigo no te lo pones.
Ah, bueno, pero eso es otra cosa.
Yo no voy a permitir que te pongas esto.
Claro.
Ah, bueno. ¿Cómo? Sí. Cuidado con eso, ¿eh?
Pero eso seguramente le va a caer mal.
No le preguntes cuánto cuesta. Y no, preguntáselo al vendedor.
Que directamente va y lo compra.
Cuando alguien está en proceso de compra, el precio es un factor privado, incluso en pareja. Si ella lo quiere, ya habrá evaluado si lo puede pagar. Preguntar cuánto cuesta puede parecer una forma sutil de juzgar. ¿Cuánto cuesta esta porquería?
No, eso sí que es juzgar.
No estás allí para controlar ni para opinar sobre gasto, salvo que lo pagues vos.
Bueno, pero usted no puede opinar porque ya... Es más, usted no va y lo paga directamente, le dice, ya te lo compré.
Ya está pago.
No, pero ahora me arrepentí, me parece que no me gusta.
Sí, ¿no? Y el tipo te dice...
Y dice, no, mire, ya está, porque esto lo dimos de baja.
Bueno, no le gustó. Yo te lo pagué pensando que ella lo iba a llevar.
Sí, pero
disculpame. Ahora se arrepintió, así que devolveme la plata.
No, pero yo ya lo cargué en sistema como salió de stock. Por lo tanto, esto yo ya... Disculpame, flaco, pero no te lo puedo...
¿Y qué hacemos?
¿Qué hacemos? Es una pregunta que hacésela a tu novia.
Y sí, me acaba de decir que no se lo va a llevar ni regalado.
Bueno, no se te lo va... te lo vas a tener que poner vos.
Bueno, escucho, vamos a hacer una cosa. Ahora que estamos aquí.
Sí.
Vos envolvémelo en un paquetito medio secreto.
Sí.
Y me lo das, y yo me lo guardo, y ya veré qué hago.
¿Cómo ya veré qué hago?
Ya veré qué hago.
¿Qué es para otra?
A él no le gusta, siempre hay un roto para un descosido.
Bueno, sí, pero... es raro porque esta es de calce, tiene un calce que es... pintado.
Vos dámelo, igual si ya te lo pagué.
No, está bien.
Lo único que falta es que no me lo des ahora.
No, sí, yo se lo doy.
Dámelo, pero que ella no se dé cuenta que me lo llevo. Y si no va a decir, ¿para qué lo querés vos?
No, pero nosotros...
Yo la verdad que lo quiero porque estamos solos aquí.
Sí.
Bueno, yo en realidad tengo una relación ilícita con otra persona y a lo mejor puedo quedar bien.
Bueno, sí, lo que sucede es que si por X casualidad, su novia se cruza con esa otra persona, porque esta pieza es única, este vestido es único.
Sí.
Y va a decir, ella tiene el mismo vestido que yo había visto aquella tarde.
Como vos me lo vas a dar ahora, mientras ella está probándose otra cosa.
Sí.
Dámelo que yo me lo empaqueto en el bolsillo.
Bueno.
Y chao, dámelo.
Bueno. Sí lo hace.
Dice acá... en todo caso, si te preocupa el precio, es un tema que se habla después, no en el local.
Se va a pelear después.
Buah.
Te dije que no lo compraras y así.
Nunca mires el teléfono mientras ella te habla. Pero eso en otro orden de
general,
cosas.
En general, eso en todo, en otro lugar.
No, en una salida de compras, cada mirada cuenta. Si justo está saliendo del probador para mostrarte cómo le queda, mire.
Bueno, pero ¿qué va a hacer? ¿Usted estar alerta como una...
Claro.
Una suricata.
Y vos estás viendo mensajes, cambia todo. ¿Qué va a querer ver? Los mensajes también.
Pero porque usted se está aburriendo ahí, no sabe qué hacer.
¿Cómo quiere que no me aburra? Estoy acompañando a mi novia a comprar ropa.
Por eso, no sabe qué hacer.
Bueno, mostrar atención plena hace una diferencia total. ¿Qué es eso?
No, bien. Tampoco finja tanto.
Discúlpeme. No sugieras que se apure. No, claro.
No,
tenés para mucho, metele.
Sí, no se decide.
¿Cuánto tardás en ponerte un vestido?
No, pero lo que pasa es que esto hay que mirarlo, hay que decidir, porque yo esto lo quiero para la fiesta.
Sí, pero estuviste 20 minutos adentro del probador.
Bueno, entonces, no hubieras venido, entonces. No hubieras venido, porque veo, al final, sos una carga. No, no me decís nada.
¿Cómo
sos
te
una
digo?
Carga.
Te queda estupendo, fantástico.
Al final me hubiera comprado, ¿sabes qué? El otro vestido.
Y bueno, pero...
¿Por qué no vamos si...?
¿Por qué no le decimos al vendedor
que te lo venda?
Ahora le voy a decir.
Bueno, vamos, yo te acompaño.
No, sí. Sí, mirá...
Hola. ¿Ah, volvieron?
Sí, mirá, vamos a llevar el otro.
¿Qué otro?
El que se probó antes.
Sí, pero eso ya se lo vendí yo, el otro vestido.
¿A quién se lo vendió? No me diga que se lo vendió a otra persona.
Pero si ya lo envolví para regalo, todo, olvídese. ¿Qué es ese bulto que tiene ahí?
¿Este?
No, señor, bueno, listo. La verdad es que si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo no voy a continuar.
No tengo ningún bulto, señor. ¿A qué se refiere?
A este, yo soy tu novia ahora.
Ah, no, es algo que tengo guardado aquí.
A ver.
No me hagas que lo saque.
¿Te lo saco yo? ¡El vestido!
Sí, te quise dar una sorpresa, mi amor. Porque ya sabía que te iba a gustar. Dije, este vestido es para Etelia.
¿No ves que eso es un pavote?
¿Viste?
¿No ves que eso es un pavote?
Bueno, vámonos, amor.
Bueno, la verdad que así... ¿Ves que me gusta salir con vos de compras?
Gracias. Dice, no pongas cara de aburrido. El cuerpo habla. Otra vez, Jules.
Sí, el suyo.
Si supieras... Ah, no, si suspiras.
Sí, sí. ¿Quién sabe si suspiras?
Claro, que aún dentro de mi alma. Cruza los brazos o te sientas en el banco con cara de derrota o te quedas dormido parado.
Pero eso es peor. Sí.
Aunque no digas nada, lo decís todo. Acompañar es también saber sostener un ánimo de convivencia. No hace falta que fincas entusiasmo. ¡Qué hermoso!
¡No, basta,
qué
por
bonito!
Favor.
¿Cuánto vale?
Se nota mucho que está sobreactuando eso.
Bueno, pero una actitud neutral...
¿Quién es usted?
Más o menos.
¿Es un mediador?
Sí, es lo mejor. No interrumpa mientras se prueba. ¿Cómo la va a interrumpir?
Y sí, porque le dice, sí, por ahí te queda un poco bien de acá.
Ah, no, cuando entra el probador, no la interrumpas a cada rato preguntando si ya está.
Claro. ¿Ya está? Esperá. ¿A ver que todavía no ves cómo estoy? Sí. Cerrá.
Sí, pará. Che, te están mirando.
Y ves, si vos tenés todo abierto.
De todos lados, porque esta cortina...
Sí.
Queda, la mitad queda abierta.
Sí, porque pusieron poca tela acá.
Sí.
Es para otro.
Sí, hay un tipo allá que te está mirando como... Que es el mismo que vende.
Bueno, pero salí.
Bueno, no la interrumpa. Esperá en silencio y no mires a otras personas.
Pero no puede hacer nada, perdón,
y te puede acusar de que estás mirando a otros probadores.
Bueno, pero la verdad que no dan ganas de ir a... acompañarla.
No. Dice, no digas que algo le queda raro. Sí, te queda raro. Eso.
Raro es mal.
Sí, raro es peor que mal.
Sí, raro es peor que mal porque no se anima a decirle mal.
Evita frases tipo, todos los vestidos son iguales.
Claro, le da lo mismo a usted. Que la verdad es que le da lo mismo.
Al menos para mí tiene que agregar.
Claro.
Todos los vestidos son iguales como para un analfabeto. Todos los libros son iguales.
Claro, son todos lomos de
libros. Sí, son una cosa cuadradita.
Sí.
No se diferencian. Y acá dice, estás desvalorizando la experiencia, porque cada prenda tiene matices, diferencias sutiles de corte, caída. ¿Qué es la caída?
Y la caída es como la tela va hacia abajo.
O sea, la caída.
Sí, la caída. No hay muchas otras formas.
Yo nunca entendí cuando voy, tanto sea acompañando a una dama o voy yo mismo a comprar algo, me dice, pero mire la caída.
Sí, tiene buena
yo
caída.
Yo estoy esperando que el tipo agarre la campera y la tire al piso. Claro, sí. Para ver, mire qué caída que tiene.
Porque la caída es, creo que es más bestial, más vertical, más perpendicular, sí, al piso.
Y pero algunas prendas no tienen buena caída.
No tienen. No. O tienen empiezan de un modo y terminan de
sí,
otro.
Sí, empiezan a caer para un lado y después se tuercen. Sí, sí. O el que, a veces, muchas veces, quien no permite una buena caída es la persona que compra el vestido.
Y sí, claro.
Que tiene un cuerpo que va mitad para un lado, mitad para el otro, qué sé yo. Sí, sí. O sea, al contrario, es asimétrico. Y entonces cae mal el vestido.
Cae mal o no.
Le queda largo de adelante, ponerle corto de atrás.
Claro, sí, algo así. O si no tienes, no es muy curvilíneo.
Claro.
Que es recto y como
para. Claro, parece como si lo colgara de una escoba.
Claro, sí.
Eso no se lo diga tampoco.
No, eso no le dice.
Che, ese vestido parece que estuviera colgado de una escoba.
Sí.
Son cosas que uno no debe decir.
Parece un paquete de yerba, le dice.
No digas nunca que algo es o no es adecuado para su edad.
No, los argumentos de edad son los peores.
Acá dice, la ropa no tiene edad. Sí, pero su novia sí.
Bueno, sí.
Claro. La ropa tiene estilo, contexto y actitud. ¿Actitud tiene la ropa?
Sola va.
¿Cómo va a tener actitud la ropa?
Va por la calle petulante.
Tiene calzoncillos con actitud y calzoncillos petulantes.
Es una buena marca. Yo uso calzoncillo petulante.
Calzoncillo petulante.
Es buen nombre, petulante, para el calzoncillo. Sí.
Ropa íntima masculina, petulante. Sí. Caen bien de atrás
y de adelante.
Bueno, hay que evitar entonces comentarios que parezcan conservadores o restrictivos. Tampoco digas como quieras.
Claro, es como de no decir nada.
Como si a mí que me importa. Claro.
Como que, si te parece,
hacer yo siempre contesto la que vos quieras.
Sí, si te parece.
Sí. Si elegís, incluso por algo menor, esa tiene un detalle, conviene que elijas. Me gusta más esta, tiene un detalle más.
Claro.
Entonces parece que estuvieras interesado.
Y que supiera.
No critiques la marca o el local. Che, pero este es un tugurio.
No. Bueno, es que el tugurio
se llama. ¿Qué marca es esto?
Tugurio.
Ah.
Es toda ropa negra.
No diga, esto es todo caro, nunca tienen nada bueno.
No diga nada. No diga nada, porque la verdad.
No hagas chistes sobre talles. Bueno, sí.
Sí.
El tema del cuerpo es delicado. Y tampoco comentes cómo le quedan cosas a otras clientas.
No, a otro o al maniquí.
Claro.
Porque al maniquí le queda todo bien.
Todo bien, pero a las clientas, mirá esa.
Y bueno, por eso.
Y señalás el espejo y la mina dice, soy yo.
Claro. Creyó que era otra.
Bueno, extraordinario este.
Sí. No hay que hacer eso.
No hay que ir nunca.
Hay que ir, ¿no? Si usted está en esa situación, está
realmente
en peligro.
¿Usted de comprarle ropa a su novia, a su esposa, a su amante?
No.
Yo sí. Y me equivoco muchísimo.
Pero sí, es dificilísimo.
Claro.
Es dificilísimo.
Usted no tiene que ir a encontrar un vendedor atento. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, quisiera comprar un vestido porque tengo que ir a la fiesta del Martín Fierro.
¿Es para usted?
No.
Ah.
Es para mi pareja.
Bien.
Y, bueno, ella también fue invitada,
sí,
así que quisiera un vestido importante. Digamos.
Bueno, pero ¿cómo de qué talle? ¿Tendría que venir ella?
Bueno, yo detalles no conozco.
¿Y pero no le puedo un vestido genérico? ¿No le va a quedar
mal? No, pero le puedo decir, ¿ve esa señora que está ahí?
Sí.
Bueno, más o menos, así.
Pero no, pero más o menos yo no puedo agarrar a la señora o que se pruebe el vestido ella.
Pero yo tampoco la puedo agarrar a la señora. Bueno, pero que la agarre yo.
Que el vestido sea para otra persona. ¿Y yo qué le voy a decir? Es para ella.
Esto mismo que le digo. ¿No hay una empleada? Yo puedo elegir entre todas las empleadas una que se parezca a mi novia.
Sí, pero me parece que eso
pareja,
no...
Usted no tiene por qué saber.
No le
si
pregunté.
Mi novia, mi amante, mi esposa.
No le pregunté, señor.
Si soy bígamo, no puedo.
No, por supuesto, bueno, yo no le respeto
usted
todo.
Usted agarra una empleada y yo le digo, a ver esa.
No, pero yo no puedo llamar a todas las empleadas.
A todas ver... no, a la que yo le voy a decir.
No, pero ¿usted quién es?
Por ejemplo, el... a ver, si... muéstreme una.
Por ejemplo, mire, mire ella.
Ay, señor.
¿Qué? Bueno, sí, puede ser.
¿Qué? Míreme.
No, ese no es como ella.
No, es un poco.
¿Y como ella?
Un poquito más mayor.
Ah, ¿y como ella?
Es un poco más robusta.
Y bueno, pero no vamos a encontrar exactamente lo que es uno.
Exactamente no, pero métale talle arriba.
¿Y como? Y como aquella mujer...
No le escatime, ¿eh?
No. ¿No será como aquella mujer que va con el tipo besándose? Mira aquella pareja.
Sí, es igual.
¿Es igual?
Es prácticamente...
¿Qué?
¡Es mi mujer!
¡Es ella!
¡Estelia! ¡Estelia, te voy a matar! ¿Qué haces con ese tipo? ¡Corten, corten! ¡Pausa!
La venganza será terrible. Ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches. Muy buenas noches. Al maestro también.
Bueno, no sé si quiere sacar alguna bolilla. Usted del bolillero lo manipula,
sí.
Usted mismo.
A ver.
¿Esta?
No, pero de las del bolillero.
Ah. Está acá abajo. Muy bien.
Usted lo mueve, usted la saca.
Sí.
¿Cuál?
52.
52. No, creo que no salió nunca el 52.
Hay tantas bolillas.
No sé qué
pusieron ahora, las pusieron hoy.
Ah, pusieron bolillas nuevas.
Sí, pero pusieron del 50 en adelante.
Ah, claro.
No sé, esta sí la va a hacer el maestro. Lloró como una mujer.
Pues la había mandado ahí.
Otorro al gris, una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir una escena lo melato. Y entre en llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me engrupiste bien debute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba morar. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y le pegaste salpiste, te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste y entré a quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Con como quedas en la vía. O es tu viejo un pobre tano, era chivo con los cochos, atorrante como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y ir un rato al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los zarros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo el bacán la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Qué linda que es. 11-6585-5580 es el WhatsApp de La Venganza para agendárselo ahora mismo y hacer pedidos cuando ustedes lo deseen. Y acá le pide, bueno, más clásico que este, no vamos a encontrar. Un tema de John Lennon, el más clásico, el más emblemático. ¿Qué le parece?
Imagine.
Exacto.
Bueno.
Bueno, a ver si sacamos bolillas otra vez, porque sí. No, a veces las salteamos, a veces no las salteamos.
Tome.
Cero.
Cero es nada.
Cero es ningún tema.
No, gana la casa.
Claro, cero gana la casa. O sea,
bueno.
Cero elijo yo.
Ahí está.
Cero elijo yo.
Usted siempre del lado de la casa.
Sí, sí. Así que, a ver qué podría ser. ¿Se sabe el tercer hombre, por ejemplo? Está como el maestro. Bueno, recuerden que nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com. Aquí, a ver, vamos a sacar de acá. Está Hey Hey, ¿se la sabe esa?
Hey Hey, sí, es un tema que hace Eric Clapton. Sí, lo he hecho un par de veces, pero ¿quiere que lo haga?
Sí, ¿y le sale como Clapton?
Intento, hay una cosa que hace la guitarra que está muy buena.
Por eso, mira. Sí. Bueno, casi que deberíamos marcharnos, ¿verdad? Casi.
Hagamos uno más y después...
Bueno, ¿quiere hacer el de Chávez, maestro, que se bueno, me había pedido aquí para Alfredo?
Mi orza de la metedura, de apacarados antojos, que al escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura, yo que escribí la pavora de un posible metejón, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. Con el coraje de enloquecer los chabones y andas a los picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje pero de mucha nobleza, perdóname la franqueza que me voy a deshabar, casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Reina en los burdeles donde tallas con valor, te menefute el amor, lo que querés son papeles, metele vieja, metele amarrocate el sellao que yo ya me he deschavao y te mato con razón que tenés el corazón como un juez desinflado.
Bueno, y ahora sí nos vamos.
Adiós,
sí,
amigos. Arriba.
Y nos vamos.
Al ritmo de pan dulce. Se vacila, ritmo de pan dulce.
dulce de rolo, de mi negritita guacha. Al ritmo de pan dulce de rolo.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Thank you.